Y vamos a saludar a Damián Schwalb, él es analista internacional y tuvo la gentileza de atendernos al teléfono. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo te va? Soy Sebastián Potap, un placer hablar con vos, ¿eh?
Hola, Sebastián, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, gracias por esta comunicación, por estos minutos. ¿Qué primera lectura haces de este acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos? Acuerdo de paz, obviamente.
Mira, a ver, en principio se trata sin duda de un histórico acuerdo, porque es un país árabe que establece relaciones diplomáticas con Israel después de lo que fueron los acuerdos con Egipto y con Jordania, al último hace ya, bueno, más de 20 años, casi 30 años, y eso impacta claramente, además porque, bueno, hubo un involucramiento muy fuerte de Estados Unidos y se da un momento de bastante tensión en términos de la relación entre el mundo árabe, musulmán e Israel, en relación al proyecto de anexión, que bueno, que nunca se terminó de, que por ahora no se terminó de concretar, de Bibi Netanyahu. Entonces, no era quizás el momento más esperado para uno conocer esta información. Por otro lado, hay que decir que también que ya los contactos entre Israel y el gobierno de Netanyahu en los últimos 10 años, uno de los grandes quizás logros diplomáticos que ha tenido es este restablecimiento no bloqueado, ¿no? Con muchos países árabes y musulmanes, sobre todo las monarquías petroleras, han tenido relaciones comerciales, económicas, pero nunca se llegaron a blanquear, porque obviamente eso iba a generar mucho rechazo de lo que se llama la calle, ¿no? La calle árabe. Pero bueno, acá se da un paso importante. Yo creo que es un logro muy, muy importante del gobierno Netanyahu, que también estaba en un momento de debilidad interna muy fuerte, por las críticas que está recibiendo por su mala gestión en el tema de la pandemia, por la situación económica y obviamente también por el plan de anexión. Así que bueno, eso tiene un primer análisis que yo te podría hacer sobre esto, ¿no? Creo que fortalece a Netanyahu y estamos viendo las reacciones de los demás países que tampoco sorprende, ¿no? Era más o menos el posicionamiento de cada uno.
Totalmente, me detengo en esto que decías, porque a ver, y que se entienda la comparación que voy a hacer y la diferencia abismal que hay en trascendencia que tiene un hecho con el otro. Pero digo, así como en el último tiempo, cada vez que tenía que hablar Alberto Fernández, se decía, bueno, viene a formalizar lo que ya está pasando en la calle, por decirlo de alguna manera, porque viene a hablar, bueno, de que se levanta, no la cuarentena, pero de que se flexibiliza cada vez más y que es lo que en realidad ya estaba sucediendo. Bueno, aquí, en este acuerdo, se formaliza, por decirlo de alguna manera, lo que ya venía sucediendo en términos de negocios y demás, por más que tiene su peso específico propio y por eso digo, hay que discernir la magnitud de la comparación, ¿no? Pero más allá de eso, es algo así también.
Está muy bien, está bien la comparación. Lo que sí, claro, el impacto político que tiene esto es muy fuerte, porque a ver, se trata de otro país árabe que establece relaciones con Israel y esto, de cierta manera, lo importante aparte, ¿a cambio de qué? A cambio de nada. O de muy poco, ese es creo el gran mérito de Netanyahu. Porque ¿qué está entregando Netanyahu en esto? La suspensión de un plan de anexión que nunca se puso en marcha, ¿se entiende? No hubo ninguna otra concesión con respecto a un futuro Estado palestino, a una solución de dos Estados para dos pueblos, ni a una cuestión de Jerusalén, es decir, Israel no concedió nada. Y parece, bueno, obviamente que tienen los Emiratos y Estados Unidos, cuando se presenta dice, bueno, Israel cedió el plan de anexión. Pero en verdad el plan de anexión es la no noticia, porque nunca sucedió el plan de anexión.
Claro.
¿Se entiende dónde, el punto donde voy? Por eso digo que es muy meritorio, si se quiere. A ver, nada, a mí me parece más una excusa que se utilizó eso para generar, como vos decís, un acuerdo que ya estaba en marcha y que, bueno, ahora se blanqueó. Y esto va a tener, a ver, si después finalmente también van a establecer embajadas, seguramente en Jerusalén, esto tiene un peso fuerte para todo, ¿no? Para el mundo árabe.
Claro, y esto puede establecer un cambio de paradigma, porque a ver, lo que muchos analistas explican es que se pueden llegar a sumar incluso otros países, tales como Omán, Bahrein, incluso se habla de Arabia Saudita, que sería algo tremendo también, otra noticia fuerte, acuerdos de paz a raíz o a partir de este acuerdo de paz con Emiratos Árabes Unidos. ¿Esto puede llegar a generar un cambio de paradigma en la región?
Mira, el cambio de paradigma, sí, claramente, si Arabia Saudita da ese paso, obviamente acá estamos hablando ya de un hecho no ya histórico, ya sería claramente un antes y un después en Medio Oriente, porque, bueno, ahí blanquearía de cierta manera el posicionamiento de Arabia Saudita con Israel, que sería un logro impresionante para Israel, y también claramente dividiría las aguas directamente entre el bloque anti-iraní, ¿no?
Claro.
Digo, ya ahí yo creo que ya sería, ese sería el punto de inflexión. Ahora, es posible que a unos otros países, a otras monarquías, digo, no sé, Omán, Bahrein, vos lo nombraste, puede ser que se sumen, pero realmente esto va a tener un peso específico si un país del peso de Arabia Saudita da ese paso. A mí me resulta raro, por lo menos en estos términos, salvo que haya alguna otra concesión, algún guiño para los palestinos, que claro, como está pasando en los últimos 10 años, los palestinos siempre están, se llevan la peor parte, ¿no? De todas estas cuestiones. Siempre son los grandes perdedores, esta vez de una manera muy, muy, muy evidente. Pero volviendo a tu pregunta, sí, si Arabia Saudita lo sigue este camino, sería algo que cambiaría así el mapa de la región y tendría unas consecuencias geopolíticas impresionantes.
Totalmente. Estamos hablando con Damián Suárez, analista internacional, él. A ver, vuelvo con un ejemplo de la política argentina para hacer una pregunta capaz contrafáctica, pero conocer tu opinión al respecto. Aquí se ha unido la oposición para ganarle en su momento a Cristina Kirchner, luego se unió la oposición para ganarle a Mauricio Macri. ¿Cuánto de estos acuerdos de paz pueden terminar fomentándose para... o por la característica fundamental de que serían países anti-iraní?
Y hay mucho de eso. Yo creo que es un punto a tener muy en cuenta, porque las tensiones entre el Irán y Arabia Saudita ya vienen de hace tiempo y está muy marcada, ya se ha hecho explícito, ¿no? O sea, la diferenciación, sobre todo entre el mundo sunita y chiita. Esto se puede llegar a grabar, y es clave para entender lo que está pasando, es clave entender ese conflicto interno dentro del mundo árabe musulmán, es clave entenderlo, si no, nada de esto estaría sucediendo. Así que sí, ahí coincido con vos en ese análisis. Se unen porque todos tienen en común, Israel y esos países que estamos nombrando, sobre todo los sunitas, tienen en común el enemigo, que es Irán. Que de vuelta, como no sé si alguna vez ya lo hablamos, ¿no? Pero Irán ha tomado un peso en la región y en el Medio Oriente clave a partir de lo que yo creo que fue una fallida intervención de Estados Unidos en Irak en 2003. Yo creo que a partir de ese momento Irán lo único que hizo es crecer su potencia, su influencia en la región. Y bueno, hoy domina, bueno, tiene aliados a Siria, tiene con Rusia, digo, me parece que hay que entender toda esta cuestión, hay que entenderla por ese quiebre y por esa grieta, ¿no? Grieta bastante complicada dentro del mundo árabe musulmán.
Uno de los últimos temas en los que ingreso, porque a ver, en este acuerdo una figura que no es menor para nada es la de Donald Trump representando a Estados Unidos. Entonces, ¿qué análisis podemos hacer si Trump también es uno de los grandes victoriosos de este acuerdo y qué rol juega Estados Unidos más allá de la figura del presidente? ¿O no se puede discernir, no se puede separar?
No, a ver, yo creo que para Trump es un éxito diplomático ponerse él como el mediador, como el hacedor de este acuerdo. Para cualquier líder político es importante. Obviamente que no tiene peso de que hubiese sido algún acuerdo con algún país, tío, más potente, pero el dato histórico es que un tercer país, que Israel restablece relaciones con un tercer país y abre las puertas para que otros se sumen. Yo creo que para Trump es un alivio, es una buena noticia en medio de la campaña electoral. Hoy Biden, su rival, ya salió también a decir que estaba contento de esta situación, o sea, de cierta manera... obligó a los demócratas a salir a apoyar. Digo, es muy difícil estar en contra de algo así, claro, más allá que uno pueda criticar otras políticas de Estados Unidos, pero yo creo que Trump se fortalece con esto y hay que ver hasta dónde avanza con su famoso plan de siglo, ¿no? Eso también tiene que ver mucho con esto. El objetivo de él claramente es este. El objetivo final del plan del siglo, este de este famoso, no digo acuerdo porque los palestinos nunca estuvieron de acuerdo, pero digo, en este plan era que se normalizaran las relaciones entre Israel y el mundo árabe, ¿no? Ese es el gran objetivo. Claro. Bueno, esto podría presentarse como un punto, un buen comienzo, pero de
claro,
nuevo,
punto de partida.
Estamos todos hablando de esto, pero nadie habla de la... De los palestinos, o quiero decir, de cómo los palestinos pierden o siguen perdiendo, porque ya vienen hace rato perdiendo en esta situación, ¿no? Occidente hace bastante tiempo le dio la espalda, ya el mundo árabe también ya no quedó comprobado con este acuerdo, no lo tienen como una de sus prioridades el conflicto, la situación de los palestinos. Entonces, bueno, hay que ver ahora cómo juega Irán, cómo juega Turquía, que también salió muy fuerte. Eso también es un dato interesante, porque bueno, la relación con Turquía, entre Israel y Turquía, viene de mal en peor ya desde el 2008-2009. Pero bueno, digo, se abre un abanico ahora de posibilidades algunas bastante predecibles y otras, bueno, algunos movimientos que hay que ver cómo se dan.
Totalmente. Damián, gracias. Gracias por estos minutos, por compartir tu análisis con nosotros y seguramente quedemos en contacto para una próxima vez.
Dale, Sebastián, cuando quieras, la seguimos.
Dale, gracias. Un abrazo grande.
Abrazo.
Damián Soalves, analista internacional, y nos brindó un panorama, nos brindó su posición con respecto a este acuerdo de paz histórico entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos.